Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Te lo hemos venido contando esta semana. Según un reciente estudio de la consultora sobre empleo Randstad, el 59% de los canarios admite haber sido un pluriempleado en algún momento de su vida, lo que supone que estamos 4 puntos por encima de la media nacional. Sí, casi 6 de cada 10 canarios han tenido pues 2 o más trabajos incluso en algún momento de su vida. En la actualidad, el alza en el precio de los productos básicos y sobre todo la vivienda, tanto en alquiler como en compra, condiciona la vida de muchos canarios, hasta el punto de que un solo sueldo no les sirve para vivir, no les llega para vivir, y se ven obligados a tener 2 e incluso, como digo, 3 empleos. Este es el caso de Aridane. Aridane es un joven canario que tiene 2 trabajos, uno de camarero y otro de portero de discoteca. Hoy aquí, en COPE Canarias, nos ha contado que hay días que duerme solo 3 horas para poder tener unos ingresos dignos.
Pues con auténticas locuras de cabeza, la verdad. Auténticas locuras de cabeza. Pues encima, la hostelería ya sabemos cómo es y cómo es también para los jóvenes. Y es salir a las 11 de la noche de uno, entrar a las 12 en uno, salir a las 4 de la mañana, para luego entrar a las 9, para luego salir a la 1 otra vez con los turnos partidos y demás. Y nada, y es una locura. Es matarse a plazos, como quien dice.
Aridane vive con sus padres y aún teniendo 2 trabajos, nos cuenta que para él es imposible, prácticamente imposible, emanciparse.
Pero yo tengo mi pareja desde hace 5 años y nosotros no nos podemos emancipar. Nosotros no podemos emancipar porque decimos, vale, no vamos a gastar dinero en un alquiler, vamos a comprar un piso. Ajá. Porque no vamos a gastarnos 800 euros al mes en un alquiler. Vamos a comprar. Mira, no, te hace falta un 10% para la inmobiliaria, un 10% para papeles.
En fin, esta es la triste realidad de muchas familias canarias jóvenes y no tan jóvenes. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que si quieres estar informado tienes que estar conectado con nosotros. Desde primerísima hora te estamos informando. Ahora en este jueves 2 de octubre vamos a recapitular las claves informativas que nos deja la mañana con Lucía Perazán. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Principios del mes de octubre y conocemos ya los datos de desempleo del mes anterior. Y como ya adelantaba la consejera Jessica de León aquí en COPE, son buenos, muy buenos. Tanto que hemos registrado el nivel de paro más bajo desde el año 2007. En septiembre, sin ir más lejos, registramos 4.842 parados menos que en el mes de agosto, con un incremento también de las contrataciones. Explicaba los motivos de estos buenos datos de empleo el economista de Corporación 5, José Miguel González.
La principal variable explicativa es la vuelta a las aulas, sobre todo de todo el personal docente, que allá por el mes de julio terminó su relación contractual. Así todo, el resto de sectores económicos también ayudan en lo que es a la disminución del desempleo y teniendo en cuenta que incluso el colectivo sin empleo anterior.
Preocupación entre la Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias, APECA, por las medidas anunciadas para restringir el acceso al Parque Nacional del Teide. Explican en un comunicado que la prohibición generalizada de estos vehículos acabaría con la actividad de transporte en la zona y que podría suponer un riesgo para más de 1 millar de empleados, así como pérdidas económicas importantes. César Martín es presidente de APECA.
El sector, podríamos estar hablando entre el alquiler con conductor y sin conductor, de unos más de 1.000 puestos de trabajo, y se podría todo en entredicho. Pensemos que las medidas que están anunciando el Cabildo, muchas de ellas tienen que ver con el 2026 y muchas de las empresas ya tienen sus previsiones hechas para el año que viene.
Hoy termina en Madrid la Feria Fruit Attraction, la gran cita del sector hortofrutícola, donde Canarias ha estado presente. La Consejería de Agricultura ha destacado, por ejemplo, que Canarias triplicó el año pasado las exportaciones de aguacate a la península y al extranjero con respecto a 2023, casi 425.000 kilos y facturando 1,3 millones de euros, un dato que parece van a seguir esa tendencia en los próximos ejercicios. Hemos hablado de ello con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, y dice que hay una fiebre respecto al consumo de aguacate. Y nosotros en Canarias tenemos la suerte de que nuestro producto autóctono es muy valorado en el mercado europeo. Sin embargo, todos sabemos que el aguacate es un lujo, pues está a precio de oro.
Ahora con la variedad fuerte seguiremos hacia con Haas, pero claro, ya cuando llegamos a junio, julio, ya cae la producción, por lo tanto, los pocos que hay, pues se dispara el precio.
Claro,
se
claro.
Está trabajando en usar nuevas variedades como Reed, que intente un poco manejar una oferta completa todo el año y que se pueda estabilizar el precio.
Terminamos, Guillermo, con la noticia de que hay dos nuevas detenciones que elevan a 13 el número de integrantes de la banda Dañaza, procesados por el presunto secuestro, tortura y asesinato del joven tinerfeño Alberto González, ese joven del Cardonal, cuyo cuerpo fue entregado a la policía en Santa Cruz de Tenerife, ocurrido a finales de julio. La operación, liderada por el grupo de homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, ha logrado desarticular a uno de los grupos con mayor historial delictivo de la isla.
Muy bien, gracias, Lucía. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, fíjate en esta historia que te vamos a contar hoy. En no pocas ocasiones en este programa hemos hablado de las complicaciones que genera la inteligencia artificial, que efectivamente es una herramienta, en nuestro caso, en el de los periodistas, que es muy útil, que nos puede ayudar. No sabemos si algún día nos va a sustituir, pero más allá de los usos positivos, tiene también consecuencias negativas. Y una de esas consecuencias negativas es la que está sufriendo una querida compañera de Televisión Canaria. La periodista de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, Lidia Rodríguez, ha denunciado ante la Policía Nacional, ojo a esto, la clonación de su voz, repito, clonación de su voz, a través de aplicaciones de inteligencia artificial para vídeos que están circulando por las redes sociales. Estos vídeos han sido publicados en el perfil, bueno, pues de una cuenta que conocemos todos, que puede tener un cierto tono irónico, que denuncia los colapsos que hay en la autopista, fundamentalmente en el norte de Tenerife, que se llama, como ustedes saben, perdón por el nombre, Tenerife 5 por el culo de la Inco, ese es el nombre de esta cuenta. Bueno, y los responsables de esta cuenta pues han utilizado estos vídeos realizados con inteligencia artificial con la voz de nuestra compañera. Eso ha motivado que nuestra compañera denuncie estos hechos a la Policía Nacional y haya recibido el apoyo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Esa compañera, como digo, es Lidia Rodríguez. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Creo que más o menos he hecho un resumen de los hechos que se sujeta bastante a la realidad, ¿no?
Sí, la verdad es que has hecho un buen resumen y sobre todo yo lo que espero es que esta inteligencia artificial no llegue a suplantar el trabajo de los periodistas, porque tanto tú como yo nos quedaríamos sin trabajo y sobre todo lo que es peor, dejaríamos esta posibilidad abierta de que realmente los espectadores, los ciudadanos no sepan lo que es verdad y lo que es mentira, que este es el quid de la cuestión de esta denuncia que he presentado.
Oye, tú eres una periodista, por supuesto, con una credibilidad ganada a pulso, de muchos años en Televisión Canaria, ahora creo que estás haciendo tribunales, que también creo que es una información muy, muy bonita, y con esa credibilidad que tú tienes, ¿cómo te has sentado que de repente veas tu voz clonada? Y además creo que incluso llegando a verter no solo afirmaciones, sino insultos contra terceras personas.
Efectivamente, Guillermo, llevo muchísimos años en tribunales y que bueno, que da igual que estés haciendo tribunales, que cubras política, que cubras cultura, da lo mismo. La cuestión es que se ha utilizado mi voz para poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día iba en el coche y me empezaron a llegar el mismo vídeo y muchos amigos, muchos compañeros me decían... ¿has escuchado esto? Esto es una colaboración, sí. Pero tú los conoces. Y yo, claro, no iba en el coche, no podía ver el vídeo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando abro ese vídeo, era el mismo, se había publicado esa misma tarde, y yo lo que escucho es una supuesta información, pero evidentemente desde el primer momento reconozco mi voz. ¿Por qué? Porque son mis giros, es mi dicción, sí. Es la misma manera de pronunciar, la misma manera de locutar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que es una información de 3 minutos en la que yo ni he colaborado y todo lo contrario, o sea, no he colaborado con ellos en absoluto. Esto un poco lo dejo pasar porque realmente en esa información no se insultaba a nadie, podía ser, bueno, ciertamente desagradable que utilicen tu voz para decir cosas que tú nunca has dicho. Sí. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que en ese mismo perfil, cuando empiezo a mirar a ver de dónde viene eso, porque realmente no sabemos quién está detrás, hay otra información en la que se insulta con nombres y apellidos a un político de la capital tinerfeña. Sí. Entonces ahí sí que, asesorada por una abogada especialista en delitos cibernéticos y también lo puse en conocimiento de un experto en este tipo de delitos, bueno, que estaba en la Guardia Civil y ahora está en la Policía Nacional, y ellos son los que me aconsejan que, por supuesto, tengo que denunciar. Vaya o no vaya al sitio alguno, hay que denunciarlo. Y yo animo a los compañeros a que, si les ocurre, lo hagan. ¿Por qué? Porque mi credibilidad en este caso como profesional, como bien decías antes, llevo casi 30 años utilizando mi voz para contar historias. Mucha gente identifica estas noticias con mi voz, ¿no? Casi más que con mi imagen.
Claro.
Y para mí era una falta de respeto y atentaba contra mi honor como profesional que se utilizara mi voz para contar cosas que yo no he dicho y, lo que es peor, para insultar a políticos, en este caso, a los que yo nunca he insultado y nunca insultaré, porque todos sabemos que nuestro trabajo hay que contrastar las cosas y que nuestro trabajo no es insultar, sino simplemente contar lo que ocurre.
¿Cómo te sientes, Lidia, cuando tú ves tu imagen y tu voz, sobre todo con tus giros, con tu forma de dicción, como dices tú? Es decir, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento cuando ves que tú no has hecho eso y eso está corriendo por las redes?
Pues me siento como invadida, porque al final yo reconozco mi voz, pero es que nunca he sido yo la que ha puesto esta voz en estas supuestas noticias, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de la inteligencia artificial, yo no me niego a la inteligencia artificial, todo lo contrario, me parece que es una herramienta súper válida, que es una herramienta que tenemos a nuestro alcance para para hacer, para avanzar, nunca mejor dicho, son nuevas tecnologías, no podemos ponerle puertas al campo. Lo que ocurre es que tampoco se puede permitir que esas nuevas tecnologías, y sobre todo amparándose en un perfil falso, que no sabemos quién está detrás, sí, se aproveche para rozar o para cometer ese delito. Porque al final, es verdad que es una cuestión muy novedosa, pero es una cuestión que ya se está intentando legislar. Cosas como, te voy a decir, Guillermo, esa publicación básicamente tenía que haber sido identificada con una simple frase que pusiera elaborada con inteligencia artificial. Basta con eso para que el espectador, el ciudadano, el seguidor de ese perfil identifique que eso se ha hecho con inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, lo que ponía era audio original. Entonces, tú imagínate la cantidad de personas que están siguiendo a ese perfil, que en cualquier caso son miles y miles de personas que pueden seguir ese perfil.
Claro, pero no,
en este caso,
no sé qué te habrán dicho los abogados, audio original cuando es una inteligencia artificial, ya hay una conducta dolosa. Es decir, hay un ánimo de engañar en este caso. Porque
efectivamente. Es que ese es el quid de la cuestión. Entonces, claro, estos vídeos publicados, pues imagínate, miles de seguidores, incluso los comentarios de los seguidores en ocasiones eran menos mal que se cuentan las cosas de verdad, menos mal que hay una noticia cierta, estás engañando a tus seguidores, porque ni esa noticia es cierta, ni lo que estás contando está contrastado, y evidentemente no se trata de una fuente ni un medio de comunicación que esté realmente oficial, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, ¿cómo me siento yo cuando utilizan mi voz? Pues bueno, ciertamente invadida y ciertamente afectada. Es mi honor y mi credibilidad lo que se está viendo afectado.
Bueno, tú lo has denunciado en Policía Nacional, has denunciado judicialmente. ¿Qué te dicen los abogados? ¿Esto va a tener un recorrido, digamos, en qué puede quedar todo esto? Que sería un poco la conclusión.
Realmente no te puedo adelantar lo que va a pasar porque realmente es algo novedoso. Antes te decía, antes veíamos siempre la inteligencia artificial, yo me acuerdo de hacer noticias de la inteligencia artificial, sí, del ChatGPT, de todas estas cosas que todo nos parecía ciencia ficción, pero realmente cuando te toca a ti lo personal es cuando ya de verdad le ves las orejitas al lobo y dices, uff, a esto hay que ponerle límite. Y lo que no puede ser es que un cantante, por ejemplo, un ejemplo que te pongo, ¿no? Ya saliendo un poco del ámbito del periodismo y saliendo un poco del ámbito pues de la radio, de la televisión y demás, ¿no? Imagínate un cantante de reconocido prestigio que tenga una voz espectacular y que con inteligencia artificial le clonen la voz y cante otro tipo de canciones. Ya esto se veía venir.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer, al menos como mínimo, es denunciar para nosotros mostrar nuestra disconformidad con este tipo de manipulación, porque al final es una manipulación. Entonces, todo aquello que nos decían durante la carrera de contrastar las noticias, de que sea veraz, la credibilidad, todo queda en agua de borrajas, porque al final mucha gente está creyendo este tipo de informaciones, este tipo de denuncias, porque al final es lo que quieren creer. Yo creo que puede ser una crítica y puede ser algo positivo siempre y cuando se utilice bien, pero lo que no puede ser es que se utilice mal. Y bueno, y ya en el caso mío, de insultos con nombres y apellidos, eso... Desde luego, me consta que las personas afectadas ya han denunciado igualmente, como lo he hecho yo. No soy la única, ¿eh? Hay otros compañeros que también están denunciando, no solo a este perfil, sino a otros perfiles que están haciendo lo mismo. Y es que si no se ponen límites, hoy es este y mañana será el otro y mañana será otro perfil y llegará un momento que no sepamos lo que es verdad y lo que es mentira.
Claro, efectivamente. Y eso nos lleva a otro tema más amplio, que es el que siempre decimos, el de informarse en los medios oficiales y no en las redes sociales, porque hay gente que solo se informa en las redes sociales y al final acaban pasando cosas como esta. Lidia, muchísimas gracias por contarnos tu historia aquí en COPE. Te deseo suerte y ojalá que judicialmente, pues por lo menos, pueda resarcirse este daño que te han hecho. Lidia Rodríguez, compañera de Televisión Canaria. Gracias a ti, gracias, de verdad.
Gracias, buenos días.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 10:25, veremos a ver en qué depara todo este tema. Fíjense, les voy a contar otra historia. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y la Escuela Canaria de Conducción Eficiente, esta noticia nos ha llamado la atención, han celebrado un certamen que se llama El Conductor Más Eficiente de Canarias. Es un proyecto pionero en Canarias para fomentar el uso del vehículo eléctrico. Y el vencedor de este certamen ha sido Néstor Gómez, que me está escuchando. Néstor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo se siente uno ser el conductor más eficiente de Canarias, Néstor?
Bueno, pues la verdad que es un poco curioso y anecdótico, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero bien, la verdad que el curso estuvo, o el certamen, bien planteado y yo me presenté un poco por curiosidad. Uh-huh. Y bueno, y al final he tenido la suerte de ser el ganador.
Cuéntame cómo fue el concurso, porque se trataba de consumir lo menos posible, entiendo, ¿no? Con una conducción, digamos, ahorrativa en ese sentido. ¿Cómo fue la cosa? A ver.
Sí, vamos a ver, lo principal del curso, del certamen, era pues ser eficiente.
Sí.
En este caso sería pues ahorrar en combustible, en este caso sería batería, uh-huh. y el que gastara lo menos posible en un tiempo determinado, pues era ganador.
Era ganador. Había 9 finalistas, tú quedaste ganador, como digo. ¿Y cómo se consigue consumir lo menos batería posible eléctrica de un coche, digamos? A ver, ¿dónde están los secretos de esa conducción, Néstor? Cuéntame.
Bueno, yo creo que uno de los principales pilares para poder ser eficiente es anticiparte. Sí, tienes que ir un poco en alerta y a prever lo que te viene. No ser... llegar al último momento, no frenar tarde, los acelerones, uh-huh. todo eso es un poco...
O sea, evitar acelerones, para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, evitar acelerones y frenazos bruscos nos va a ayudar a ser mucho más sostenibles conduciendo un coche eléctrico, por ejemplo.
No, todo lo contrario, si somos brutos, si somos agresivos conduciendo, uh-huh. Nos penaliza en esa conducción eficiente.
Por eso digo, evitarlo, hay que evitarlo.
Es lo sí, que hay exacto, que exacto.
Uh-huh. Hay que evitarlo. Oye, y supongo que, bueno, esto es una experiencia que queda ya para siempre, ¿no? Esto de ser un conductor eficiente. Lo que tiene que quedar es un poco el mensaje para la gente para que lo lleve en su día a día, ¿no?
Sí, yo lo decía cuando acababa el curso. Yo creo que al final es un curso bastante interesante.
Sí.
Que, bueno, que la gente desconocemos el tema del coche eléctrico. Y es importante al final conocer este tipo de tecnologías y probarlas, porque al final un coche eléctrico no tiene nada que ver con un coche convencional. Uh-huh. Y bueno, esos pequeños trucos nos ayudan en la vida diaria, pues no hace falta tener un coche eléctrico para ser eficiente.
Uh-huh. ¿Te recomendarías el coche eléctrico por encima del gasolina o del gasoil a todo el mundo que nos está escuchando?
Yo recomendaría que lo probara, porque es verdad que la conducción en un coche eléctrico tiene que ser un poco... pausada, controlada. El que viva el día a día con prisa, yo no se lo recomiendo, porque al final no vamos a ser eficientes.
Sí.
Por los acelerones, por las prisas, por todas esas cosas que del día a día.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que uno de los premios que vas a tener, aparte de viajar a la fábrica de Opel en Zaragoza, que creo que es uno de los patrocinadores, pues participar en el 7º Eco Rally de Canarias, ¿no? En fin, yo de este 7º Eco Rally, yo creo que también, déjame que salude, que nos está escuchando a Carlos Larrodé, que es, bueno, pues gerente también de la Escuela Canaria de Conducción Eficiente y que nos está escuchando, como digo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pruebas como estas significan poner en valor y poner en el foco lo importante que es, bueno, pues no solo los coches eléctricos, sino ser sostenibles también a la hora de conducir, ¿no?
Sí, así es. Yo me he visto en medio, un poco en medio de los dos proyectos, del Eco Rally, en el que llevo 7 años involucrado con el Club Deportivo Azuatil, que es la escudería con la que trabajo.
Sí.
Y luego el tema del certamen de conducción eficiente, que un poco pues relacionado con el tema del Eco Rally, me fui interesando en el tema de la conducción eficiente. Yo soy profesor de formación vial.
Sí.
Y un poco pues fui uniendo todos los caminos y un poco ideé este proyecto.
¿Y somos conscientes a la hora de conducir de que podemos ser un poco más eficientes, o la gente no tiene ese chip puesto? ¿Tú qué crees, Carlos?
Yo, por lo que he comprobado, la gente no tiene el chip puesto y con muy poco se consigue. No son pequeños gestos, como decía Néstor, pequeños detalles que si los vas uniendo todos, un día no te hacen nada, pero si los vas uniendo los 365 días del año, pues es muy probable que tenga una conducción eficiente a final de año y un ahorro en coste de claro, movilidad también.
Que eso es importante, evidentemente. Oye, cuéntale a la gente qué es este séptimo eco, qué es el Eco Rally de Canarias, exactamente.
Bueno, el Eco Rally de Canarias es una prueba puntuable para el Campeonato de España de Energías Alternativas, vehículos eléctricos e híbridos, y aunque también prima la eficiencia, también computa el tiempo bastante, es como una prueba de regularidad. Y la novedad un poco es esa, que es la inclusión de las nuevas la nueva movilidad eléctrica dentro de lo que es la Federación Española de Automovilismo.
Sí.
Y lo que tiene característica esta séptima edición es que tras 6 ediciones llamándonos Eco Rally de Gran Canaria y celebrándose únicamente en la isla de Gran Canaria,
sí,
a partir de este 2025 la prueba pasa a denominarse Eco Rally de Canarias y tendrá una etapa en Gran Canaria y una etapa en Tenerife, con lo cual los participantes que vienen de Península y algún extranjero que también vienen de República Checa, Andorra, Francia y demás, pues pueden en dentro de una prueba recorrer las dos islas prácticamente.
Bien, Néstor, es un reto bonito para ti después de haber ganado el certamen, ¿no?
Sí, para mí era uno de los alicientes un poco tener la oportunidad de poder participar en un rally del Campeonato de España de esta categoría. Y bueno, es decir, por supuesto que la idea es disfrutar y hacerlo lo más posible.
Desde luego que sí. Oye, Carlos, supongo que agradecido también a la Consejería de Transición Ecológica por sacar adelante este tipo de eventos y de pruebas, ¿no?
Sí, por supuesto. Fue un proyecto que les presentamos de carácter regional. No excluíamos a ninguna isla. Fuimos recorriendo durante todo el año isla por isla, haciendo el certamen, dando los cursos, como decía Néstor. Y luego, pues, la clasificación era totalmente objetiva. O sea, según el consumo que tú hicieras, te clasificabas para la final.
Sí.
El curso, la verdad que quedamos muy contentos porque ha sido muy transversal, es decir, ha venido gente joven, mayor, chicos, chicas, gente con vehículo eléctrico, gente sin vehículo eléctrico, y vamos, el 99% de los asistentes decían que habían aprendido bastante, los que tenían coche eléctrico como los que no, y los que no tenían coche eléctrico, el 90% también les cambió la mentalidad acerca de lo que es un coche eléctrico.
Tú que eres gerente de la Escuela Canaria de Conducción Eficiente, ¿hay todavía reticencia en la gente hacia el coche eléctrico, Carlos?
Sí, sí, por supuesto, claro que sí, lo hay. Todos los días tengo algún debate, sí, más o menos coloquial, con conocidos, familiares, amigos y demás, porque es verdad que todavía existe un poquito de mala prensa hacia el vehículo eléctrico, pero nosotros lo que un poco dábamos a conocer en el certamen también, en la parte que hacíamos teórica, era las ventajas del archipiélago canario en concreto para la movilidad eléctrica. Es verdad que hay otros territorios de España, Europa y el mundo que la movilidad eléctrica pues les perjudica bastante, pero Canarias, por nuestras características de clima, de orografía, de tipos de días y demás, tienen muchos puntos a favor de cara al vehículo eléctrico.
Vale. Pues nos quedamos con ese dato. Carlos Arrodé, gerente de Escuela de Canarias de Conducción, y Néstor López, vencedor de este certamen. Muchísimas gracias a las dos y a ver si sirve también esta prueba para que la gente se conciencie un poco sobre una conducción más eficiente. Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo para todos y a Néstor nos vemos la semana que viene en el Eco Rally.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
10:33, ojo, nos espera ya, está aquí en nuestros estudios, el gerente del Hospital Universitario de Canarias. Con él vamos a hablar de cómo está Luke y de qué nos depara el futuro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Aprende a usar la inteligencia artificial para encontrar clientes y analizar la competencia. Asiste a la jornada gratuita en ADEGE, Inteligencia de Mercados con IA, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dentro del programa Canarias Expande. 8 de octubre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa ADEGE. Libro digital de regalo. Inscríbete en internacional@cámaratenerife.es.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Tenerife Fellón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepellonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, como les decía, nos acompaña a los estudios centrales de la cadena COPE Rafael Martín Domínguez. Anteriormente fue director del área de salud de Tenerife y hoy es el gerente del Hospital Universitario de Canarias. Un hombre con formación en ciencias económicas, ahora le voy a preguntar si eso es bueno o es menos bueno, no lo sé, pero con un amplio, bueno, pues currículum en la gestión, ha trabajado en la Sociedad Insular de Promoción de Personas con Discapacidad, SINPROMI, ha estado también en, ha sido responsable comercial en Canarias Ferrovial Servicio. Pero bueno, hoy lo que toca es hablar de sanidad. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de recibirle en estos estudios.
Un placer.
La verdad es que poco tiempo después de que se incorporó usted al cargo, nos poníamos en contacto con su eficiente, es decir, los gabinetes de comunicación, con una experiencia que siempre nos ayuda montón, y eso le agradezco muchísimo, que es nuestra buena amiga Mati Claverí, y me decía, dale un tiempo para aterrizar, sí, y aquí estamos en el mes de octubre. ¿Cómo han sido estos primeros meses, Rafael?
Bueno, estos primeros meses, bueno, gracias por la invitación, antes, sí. De nada, estos primeros meses pues han sido, bueno, un poco de aterrizar, ¿no? Uh-huh. Conocía el hospital de mi antiguo cargo como director de área, pero sí es cierto que, bueno, hay que aterrizar y hay que empezar a conocer cada uno de los servicios y sobre todo de las diferentes secciones que tiene el hospital. Bueno, desde recursos humanos, gestión uh-huh. económica, la parte puramente asistencial, nuestra urgencia,
sí, nuestro, bueno, la que tanto hablamos,
la que tanto.
¿Y qué escenario se ha encontrado? ¿Mejor o peor del que encontraba, del que esperaba?
Bueno, me he encontrado primero con he descubierto un equipo humano impresionante. O sea, uh-huh. no solo siempre se habla del hospital de urgencias, de lo que conlleva, pero detrás del resto de los 43 servicios que hay adicionales, pues hay un equipo profesional impresionante, ¿no? Me quedo un poco con esa foto que he ido descubriendo poco a poco. Uh-huh. Y después también equipos, o sea, el equipo mío, que ya lo conocía anteriormente, pues con una capacidad y cariño por el hospital que tampoco me lo esperaba.
¿Y cuál es, digamos, en la lista de prioridades la que está marcada, digamos? Cuando un político se incorpora a una presidencia, sí, dice, no, mi prioridad es esta ahora mismo. ¿La del gerente de LUC cuál es?
La del gerente de LUC es dar continuidad a los proyectos que lideró el actual director del servicio.
Sí. Adasagoya,
que dar continuidad a esos proyectos importantísimos para el hospital, no solo del punto de vista de las infraestructuras, sino también de la parte asistencial, Hospital del Norte, uh-huh. etcétera. Y bueno, y controlar un poco toda la toda la parte más, bueno, más asistencial, lo que te estaba diciendo, ¿no?
Entre esos proyectos estaba la urgencia, ¿no? Había un la plan urgencia, de urgencia que Arasago ya puso en su última etapa en marcha y que creo que ha ido funcionando, por lo menos. No, bueno, es el escenario urgencia... que contábamos hace un año.
No, para nada. O sea, ya hace un año, hace menos de un año, pues, bueno, era una situación, la verdad que bueno, muy, muy, muy preocupante, ¿no? Y la padecí porque en paralelo estaba en la otra dirección.
Sí.
¿Cómo estamos ahora? Pronto cumpliremos los 4 meses que pusimos en marcha todo el nuevo proyecto de circuitos de la urgencia y realmente están funcionando. Lo que hemos sectorizado a los pacientes en función del triaje previo que se le hace en zonas determinadas, en donde además se le ha asignado médicos específicos para cada zona. Hemos, con la unidad de corta estancia que también se creó, pues tenemos a pacientes que en 72 horas tienen que salir, son tratados por especialistas, pero ahí también tenemos una atención un poco más personalizada. Tenemos la urgencia psiquiátrica, es decir, y ahora vamos a abrir, espero que en 2 semanas, las urgencias de trauma. Y eso es fundamental para el hospital de...
¿Específica solo para trauma?
Solo para trauma. Sobre todo porque nuestro gran hándicap en urgencias son las roturas de... las fracturas de cadera. Y con eso queremos dar solución y destaponar, por así decirlo, la entrada, sobre todo cuando ahora nos lleguen los picos de gripe, ¿no? Que están por llegar.
Enfermedades respiratorias, ¿no? De virus respiratorio. Pero eso significa, por ejemplo, que hemos reducido los tiempos de espera. Si un paciente acude al servicio de urgencia, hemos reducido los tiempos de espera, que en algunos casos es que nos decían oyentes día a día, ¿no? Y es que tengo que esperar 8 y hasta 9 horas para que me atienda un médico. ¿Hemos reducido, logrado reducir esos tiempos
de espera? Hemos reducido, o sea, esto es un análisis diario, o sea, además se analiza turno a turno.
Sí.
Entonces, ¿hemos reducido los tiempos de espera? Los hemos reducido. ¿Que hay días en que nos volvemos a montar en picos de 8 o 9 horas?
Sí.
¿Determinados pacientes triados de una manera? Sí. El resto seguimos en la evolución que hemos programado. Pero en momentos específicos sí. Pero por norma general estamos cumpliendo un poco los periodos que hemos convenido, ¿no?
Y a nivel de recursos humanos, estamos todo, lo digo porque las denuncias de los sindicatos eran claras, que sí. Había menos personal en urgencias del hospital universitario que el hospital La Candelaria.
En estos momentos tenemos 42 médicos en urgencia, de los cuales tenemos algunos en vacaciones, IT, pues tenemos en torno a 7, 8, no me acuerdo. Pero sí, también hay una proyección de nuevas incorporaciones de aquí a final de año, en torno a 8, entre 8 y 11 incorporaciones nuevas. O sea, el equipo se ha ido reforzando poco a poco. No solo es cuando entra un médico en urgencia, necesita un periodo de adaptación, también influye en esos tiempos de demora de los que estábamos hablando. Pero bueno, al final es un servicio que tiene que estar al día y tiene que tirar. De tirar de todo.
Oye, tiene que tirar porque es fundamental, porque es...
Es la entrada.
Claro, es la entrada. Al servicio. Si se colapsa la urgencia, estamos en la misma. Después no hay camas, tardo más en llegar a una cama hospitalaria, tardo más en ser atendido, etcétera. Hay un tema que hemos tratado también, que es el del aire acondicionado. Sobre todo que tiene que ver con la última planta, donde están los oncológicos. Ha sido también bastante mediático el asunto. Sí. Sabemos, porque nos lo explicaba el anterior gerente, que bueno, que la instalación eléctrica del edificio es la que es y que no soporta, digamos, una mayor carga. ¿Eso qué solución puede tener a corto plazo o está teniendo?
Mira, la verdad que ha sido el verano que hemos pasado, ha sido muy...
Sí.
No lo hemos pasado bien, ni los pacientes, yo he estado por allí. Bueno, la verdad que fue una situación bastante no deseable, ¿no? La solución, como ya se ha comentado en otras ocasiones, está por el cuadro eléctrico. O sea, aquí no podemos hacer absolutamente nada hasta que el cuadro eléctrico no tenga, primero, la seguridad en que el sistema no se nos caiga, que eso ya estamos con la obra y ya hemos adquirido los 2 módulos que ya están en plaza.
Sí.
Y ahora, a partir de ahora, empezaremos a incluir nuevos cuadros, a hacer la renovación tan esperada que teníamos programada. Una vez...
No, eso, cuadros eléctricos.
Sí, cuadros eléctricos. Una vez, el problema es que eso no se ve.
Claro.
Eso, el problema
sí, pero después si no hay aire acondicionado la gente se queja. O sea,
claro. Entonces, una vez empecemos a a reforzar lo que es el suministro eléctrico del, del complejo, pues entonces empezaremos a acometer obras. Entre las obras más importantes es la de la climatización del hospital, que empezaríamos por la parte, por la décima planta, que es la que, bueno, es la que más radiación tiene, ¿no? E ir bajando. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, yo espero que entre junio y julio podamos empezar la climatización.
De aquí a un año casi.
De aquí a un año. O sea, hay un anteproyecto hecho, pero hay que hacer proyecto, licitación y adjudicación.
Claro.
¿Qué es lo que puede pasar? Que no lleguemos, que estemos en julio y no hayamos iniciado obras. Bueno, pues entonces ahora yo tengo la capacidad de poner climatizadores privados, individuales, perdón, o buscar otro sistema de climatización.
Para eso hay presupuesto. Los típicos pingüinos que, por ejemplo, los vemos en los centros de salud, porque yo voy a mi centro de salud en verano y hay un pingüino allí puesto, pues si no, aquello te...
Por ejemplo. No tengo las manos atadas para decir, no puedo enchufar un aire acondicionado portátil, ¿no? Pues eso en un hospital como en el que estamos, explicarlo es muy complicado. Pero bueno, la gravedad de la situación en la que estamos, pues muchas veces tienes que tomar decisiones que no son deseables para todos,
¿no? Claro. Bueno, usted no se preocupe, que también el UGE genera noticias positivas, ahora lo vamos a comentar también, pero he empezado por las quejas de todo el mundo, ¿no? Sigo con las quejas, por ejemplo. Ayer hablamos con representantes también del sindicato Siete Islas, de la plataforma Siete Islas, y nos decían, oye, nos está costando 134 millones, que es una cifra que se me quedó grabada, de euros al año al Servicio Canario de Salud, tener pacientes en los hospitales de tercer nivel con alta médica, pero que no tienen una cama o una plaza sociosanitaria, no, un centro sociosanitario. ¿Cuántos hay de ese perfil ahora mismo en el Hospital Universitario de Canarias, Rafael?
A día de hoy, porque esto es cambiante, tenemos 107 pacientes.
107 pacientes.
De los cuales 38, 39, no recuerdo el dato de esta mañana, están en urgencia. O sea, estamos ocupando, se están ocupando 37, 38 camas de urgencia. Por este tipo de
pacientes. Claro, pues esto produce un bloqueo en cadena del sistema. Quiero decir, se bloquean camas de urgencias, pero el paciente que está en urgencias y necesita una cama de hospitalización en planta, que tampoco la tiene.
Claro, y en hospitalización también tenemos pacientes. Son 107 en total, o sea, es un número muy, muy, muy considerable. Pero bueno, es una realidad.
Pero eso es una rémora, quiero decir, a ver, entiéndaseme bien la palabra, que estamos hablando de personas, por Dios, pero es decir, es un problema que ustedes tienen, pero para el que ustedes no tienen capacidad de solución. Quiero decir, la solución viene de otras instancias, entiendo.
Bueno, nosotros tenemos un leve alivio.
¿Qué pueden hacer?
Que son las camas de tránsito que gestiona la Dirección de Área de Salud de Tenerife, donde yo estaba antiguamente. Entonces, ¿qué son estas camas de tránsito? Son camas para pacientes con alta, en las que los derivamos a unos centros que tiene la dirección de área, mientras se gestiona la plaza definitiva por dependencia. Un poco para que todos nos entendamos. Claro, un tránsito, hasta que te gestionan toda la documentación, no se tarda mucho, porque además...
Estamos hablando de semanas, de meses.
De meses, pero bueno, porque tenemos trabajadores sociales en el hospital que también agilizan toda esa documentación, pero el problema es que no tenemos camas definitivas para este tipo de pacientes, plazas definitivas por dependencia.
Claro, pero después hay otro problema, que es que algunos de esos pacientes que están allí no tienen un grado de dependencia que se les pueda conceder una plaza de sociosanitaria, por ejemplo. Es decir, que es que se quedan porque a lo mejor no tienen familiares que les cuiden y se acaban quedando allí.
Esa es la realidad que tenemos, que... Bueno, pero estas plazas de tránsito los derivamos, tenga o no tenga familiares, o sea, porque van a un centro no sociosanitario con las prestaciones que tiene este tipo de centro, ¿no? Pero eso es un poco nuestro desahogo, ¿no? Realmente nos quita, estos pacientes no necesitan el tema asistencial, porque realmente son pacientes de alta. Tienen otras necesidades, ¿no?
Esta pregunta, la siguiente que le voy a hacer, es casi más a Rafael Martín, que ha sido director del área de salud de Tenerife, que es la actual ocupación que tiene como gerente de LUC. De alguna forma, y recibimos también mensajes de los ciudadanos, muchos en ese sentido, ¿no hay que apostar por dotar definitivamente los dos hospitales comarcales que tenemos, el del norte, que depende de la gestión de LUC, y el del sur? Y iríamos a terminar con muchos problemas.
Bueno, lo que pasa es que los problemas al final se trasladan.
Sí.
los problemas que tenemos aquí por el razonamiento que me está...
Le pongo un ejemplo, sí. Muy rápido. El otro día entrevistamos a una señora que a su padre estaba ingresado al Hospital del Sur con los pulmones encharcados y con una neumonía, y le tenían que poner una sonda urinaria, porque tenía retención de orina. Y no había un urólogo en el Hospital del Sur. Y lo tuvieron que trasladar a la Candelaria para ponerle la sonda, y con la misma lo vuelven a subir a una ambulancia, esto a las 10 de la mañana, y con la misma a las 3 de la tarde lo vuelven a subir a una ambulancia y lo vuelven a mandar al Hospital del Sur. ¿Esto tiene alguna lógica? Usted que ha sido director de la área de salud de Tenerife.
Tal y como lo estás planteando, bueno, lo que pasa es que el problema es que en este caso no había un urólogo.
No hay urólogo en el Hospital del Sur,
En ese momento, existen. Lo que pasa es que no puedes tener, de momento no podemos dotar a los hospitales comarcales, no podemos convertir a los hospitales comarcales en los hospitales de referencia, que es el UC y la Candelaria. Entonces eso es un proceso también un poco lento, tengo esto, o sea, que lo quiero hacer ya. Tiene que haber profesionales, eso es importantísimo. Ahora estamos, no estamos mal, pero bueno, tampoco estamos ociosos, ¿no? Y después hay una cuestión importante que nosotros no vamos a meter ya, que es la gestión de las consultas externas. Es decir, tenemos que mejorar las consultas externas, y si mejoramos las consultas externas podemos abrir el UC por la tarde y también podemos dar más prestaciones al Hospital del Norte.
Pero perdón, cuando dice mejorar las consultas externas, ¿me está diciendo poner más consultas externas al Hospital del Norte o mejorar las del UC?
Creo que sí, son las dos cosas. Por un lado, dotar de consultas externas, de más consultas externas al Hospital del Norte, incluso por la tarde, y en el UC también, en el edificio de ambulatorio, en donde están las consultas en el UC, pues por la tarde es un 5% de consultas. Es decir, lo que pasa es que ahí tienes una cuestión de recursos humanos que también hay que... Claro. Hay que lidiar con ella, ¿no? No solo es el especialista, ¿no? Hablamos de especialista, enfermera, técnico, auxiliar de enfermería, administrativo. Es decir, hay una serie de...
Le doy la vuelta a la pregunta. ¿El camino a largo plazo tiene que ser apostar por los dos hospitales comarcales o crear un nuevo hospital? Sacar el UC, por ejemplo, del edificio en el que está, y crear un nuevo edificio con un nuevo hospital de tercer nivel. ¿Cuál es el camino de un poco de planificar a largo plazo?
Bueno... yo creo que tenemos el UC, realmente es un hospital de hace 50 años, se ha parcheado, se ha ido, bueno, incluyendo nuevas estructuras y servicios, pero yo creo que todavía tenemos capacidad de crecer allí. O sea,
en ese edificio,
en esa superficie, o sea, tanto tirar hacia el recinto de la universidad o los solares que
eso están, ya es un hecho y ese proyecto está en marcha.
Exactamente. Hombre, lo ideal sería hacer uno nuevo, moderno.
Sí, porque Leibe Cabrera, el secretario general del Sindicato de Médicos, perdón, que me decía hace poco, que dice, no, aquí lo que hay que hacer es un edificio nuevo, incluso decía, no sé por qué me decía, Olla Fría, si hay algunos terrenos allí o lo que sea, y hacer un hospital nuevo. Esto, Luca, hay que, no, ya ese edificio ha quedado anticuado.
Eso, que necesitamos más hospital, ¿Que podemos crecer en los aledaños? Bueno, es una opción. ¿Que podemos irnos a otro sitio? Eso es un poco como se planifique, lo que hay que planificar. Sin una planificación no vamos a poder llegar a ningún sitio. Y el Hospital del Norte hay que irlo dotando, pero no puede ser un gemelo del UC, igual que el Sur. O sea, tiene que ser un hospital comarcal.
Claro, mejor dotado.
Claro, pero para dotar un hospital, ahora estamos con el banco de sangre, con la sala de citostático, con una sala de endoscopia. Es decir, para prestar servicios sanitarios allí, tenemos que dotar con infraestructuras y con instrumentos que tampoco que se desconoce, ¿no? O sea, cuando tú montas un servicio, lo que le decía antes, ¿no? Cuando tú montas el servicio, no solo es el capital humano o los recursos humanos que tienes que aportar, sino todo lo que envuelve a una consulta, un proceso quirúrgico.
Efectivamente. Etcétera. Bueno, hablamos un poquito también de las buenas noticias, caramba. Este verano, por ejemplo, hemos incorporado el primer TAC espectral en LUC. ¿Qué es un TAC espectral?
Un TAC espectral es un instrumento de diagnóstico por imagen, en el que se usa la luz, un poco para que todos nos entendamos. Uh-huh. Y bueno, para detectar, pues se usa para procesos oncológicos, un poco diagnóstico, ¿eh? Estamos, sí, hablando de diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto sin duda está mejorando todo lo que es el diagnóstico por imagen que tenemos en el hospital.
Uno de los grandes problemas del sistema es cuando un médico te manda una prediagnóstica de este tipo, lo que se tarda, ¿no? Supongo, entiendo que los pacientes oncológicos van más rápidos, pero caramba.
Sí, sí. Sí.
Como no sea un tema oncológico, pedirte un TAC cuesta lo tuyo que te lo hagan, ¿eh?
Bueno, esto es otro de los hitos. Uh-huh. Y de los hitos que yo tengo.
Una resonancia,
sí,
cualquier,
sí,
prueba de este tipo, ¿no?
Una radiografía. Sí. Uh-huh. Esto es otro de los hitos. Con lo que le estaba comentando antes, las consultas externas, de lo que se trata es no solo de minimizar el tiempo en que te ve el especialista, sino que cuando vayas al especialista tengas todas las pruebas hechas.
Claro, claro.
Y ese es el...
Lo que frena.
Eso es lo que frena
todo el proceso. Tenemos también obras en marcha en la URPA. Vamos a explicar a la gente lo que es una URPA. Los que hemos pasado por el quirófano sabemos que es la URPA, pero bueno, expliquémoselo a la gente. ¿Qué es la URPA?
La URPA son las, para que todos nos entendamos, las camas de recuperación después que pasa un proceso quirúrgico, ¿no?
Sí.
¿Cuál era el problema que teníamos? ¿Qué tenemos? Que bueno, tú tienes un proceso, tienes el bloque quirúrgico, cada cirujano va, cada equipo va operando y después los pacientes necesitan la recuperación, ¿no? Entonces, si teníamos...
¿Estamos ganando un espacio o qué se está haciendo exactamente?
Estamos ganando camas. Si ahora tenemos 4 o 5 camas actuales, vamos a pasar a 12.
Eso permite hacer más operaciones quirúrgicas, entiendo.
Más operaciones y que no haya colapso a la hora de... Bueno, que la gente, los pacientes que vayan pasando un proceso quirúrgico, pues vayan pasando ese tipo de cama.
¿Sabes lo que pasa, Rafael? Que cuando uno cuenta estas noticias, bueno, negativas, iba a decir una expresión coloquial, se cabrea, porque después, por ejemplo, pues el LUC está a la cabeza de España en trasplantes renales, por ejemplo, ¿no? Sí. En el programa de trasplantes, y vemos, por ejemplo, que también la unidad de rehabilitación cardíaca ha sido acreditada por la Sociedad Española de Cardiología como excelente. Creo que también hay que decirlo, destacarlo, ¿no?
Sí. Sí, sí, además...
¿Eso qué supone?
Bueno, al final son reconocimientos, ¿no? Reconocimientos a una labor, una tarea, a un compromiso. Lo que pasa es lo que tú decías, ¿no? Bueno, son noticias maravillosas porque realmente colocas al hospital en una posición importante dentro de lo que es todos los centros hospitalarios. Y bueno, y eso conlleva, bueno, una acreditación, una importancia y una relevancia, sobre todo de los profesionales de esa unidad.
Hay muy buenos profesionales, hay estos reconocimientos. Sin embargo, algunos profesionales me dicen, oye, el LUC es el gran olvidado del sistema canario de salud, del Servicio Canario de Salud, por su origen, porque primero era gestionado hace en su creación. Se sonríe porque esta película la habrá escuchado alguna vez, ¿no?
Sí,
es decir, hace 30 años, hace 50 años, cuando se creó, era del Cabildo, somos los grandes olvidados. ¿Hasta qué punto eso es verdad o no es verdad?
Totalmente cierto.
Totalmente cierto.
Totalmente cierto. Lo que pasa que, bueno, que en estos 2 años nos estamos alcanzando un poco nivel que del resto de los 4, ¿no? De los 2 del Gran Canaria y de la Candelaria, ¿no? Y eso se notaba a efectos de inversiones y efectos de personal. Hay gente, tenemos una rémora importante en cuanto a que a los profesionales todavía le cuesta venir a LUC. Todavía tenemos un doble sistema de personal, ¿no? Los estatutarios y los laborales,
sí, ¿no?
Y hay diferencias, ¿no? En el resto de los hospitales solo están los estatutarios, se rigen por un estatuto marco, y aquí tenemos que confluenciar pues con los 2 sistemas, ¿no? Y eso también te da un plus de
que... O sea, que los profesionales prefieren ir a otros hospitales antes que venir a LUC.
Bueno, muchos sí.
Muchos sí.
Entonces, muchos sí. También eso es otra de las tareas, ¿no? Pendiente, un poco ser atractivo dentro del marco normativo que tenemos, bueno, que los profesionales se quieran quedar.
Me quedan solo 40 segundos, pero sea todo lo sincero que pueda hacer la respuesta. ¿No se ha invertido mucho más el Hospital Dr. Negrín que los demás hospitales en Canarias? Sin buscar pleitos insulares en esta pregunta.
Bueno, no tengo los datos realmente, pero sí es verdad que el Negrín es un hospital potente, muy potente, y muy puntero además, y donde también hay profesionales excelentes, ¿no?
Muy bien.
O sea, yo creo que tenemos que estar orgullosos del Servicio Canario de Salud en cuanto a la prestación hospitalaria que ofrece a los pacientes, por la por el nivel de los profesionales,
¿no? Don Rafael Martínez Domínguez, gerente del Hospital Universitario de Canarias, le agradezco muchísimo la visita a estos estudios, espero haber aclarado las dudas que muchos oyentes nos han trasladado durante todos estos meses, y de verdad la mejor de las suertes en su trabajo, que no es un empleo fácil el suyo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, Rafael. Bien. Llegamos a las 11 en punto de la mañana, Boletín Informativo Nacional, y seguimos, ya lo sabes, con una hora de radio contigo por delante.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.